Bueno, un placer para nosotros poder recibir al candidato a senador nacional de Unión de Unidos por San Luis, que acompaña a Sergio Massa, presidente, y que con él a mí me encanta charlar. Puedo estar toda la mañana hablando con Fernando porque la verdad, como me decía ayer una oyente, es la persona más formada que he conocido como candidato, y la verdad que eso es muy importante para todos nosotros, que él nos represente en el Senado y partido que tenemos, el primer tiempo que tenemos que ganar es el domingo. Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes, gracias por la presentación y darle la tranquilidad a los oyentes que no voy a estar toda la mañana, que no se preocupen.
Fernando, vos sabés que días pasados una médica del hospital Carrillo me decía, estuve escuchando a Fernando Salino, y la verdad que es el único que realmente me convence como legislador nacional, porque me parece que va a haber muchas cosas que van a cambiar en el Senado con una persona como él. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a que vos te capacitás permanentemente, a que estás luchando permanentemente por nuestro San Luis, y bueno, sin duda vas a ser el candidato a senador. Sos el candidato a senador más capacitado en educación, en tu lucha por mejorar nuestra provincia. ¿Has recorrido cada rinconcito de la provincia?
Hemos hecho un trabajo importante con el Pipi Ali, con todos los compañeros que están en la lista. Nos ha acompañado el Gato Fernández. Tenemos un equipo interesante. Y la verdad que yo creo que hay elecciones más cerradas donde no hay mucho para decir. Creo que esta es una elección donde hay mucho para explicar, donde hay muchas cosas que aclarar, hay que hacer propuestas concretas, hay situaciones particulares que definir, hay que marcar posición. Entonces esa debe ser un poco la razón de, más allá de que siempre uno recorre todos los barrios de la ciudad de San Luis y todas las ciudades, va mucho a Villa Mercedes, pero me parece que esta es una elección en particular en la que tenemos mucho por aclarar.
Bueno, contame con el tema del ingreso. Viste que aprovechan un poco del ingreso a los bolsillos de los trabajadores. Aprovechan un poco siempre en campaña para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nuestros salarios, con esta inflación que la vivimos y que hay un sector que está realmente moviendo la economía de manera tal que juega un poco en contra, ¿no?, a los que menos tienen?
La inflación es un fenómeno innegable, es un fenómeno complejo. La Argentina ha atravesado una serie de situaciones todas inflacionarias. En realidad no tiene mucho sentido. No hace a la explicación económica, pero la sequía ha sido un fenómeno que le restó a la Argentina algunos ingresos, y eso la pone en situaciones que obligan a que generan inflación. El atraso en el tipo de cambio genera inflación. Son muchas las razones. Hay una tendencia fuerte a atribuir la inflación siempre a cuestiones monetarias. Yo creo que la inflación en la Argentina es estructural, tiene que ver con su estructura industrial, con su estructura económica. Creo que el ingreso de los trabajadores es algo que hay que proteger. La caída del salario real ha sido fuerte, ha sido importante, y es algo que hay que contemplar. Lo que pasa que además es fundamental para los que creemos en un mercado interno fuerte y creemos en el consumo como una variable importante de la economía, más allá de lo financiero, que los ingresos de los trabajadores estén cubiertos, porque caso contrario, eso disminuye el consumo y provoca que la economía entre en una crisis que de todas maneras vuelve y siempre termina perjudicando a los trabajadores. Entonces, el aumento en los ingresos provoca un aumento en el consumo y eso fomenta el crecimiento, por ejemplo, del comercio, de la industria nacional, etcétera. Obviamente esto tiene que ser parte de un plan, tienen que estar contempladas otras variables. Nosotros creemos en estas cosas, por eso las mostramos, por eso las difundimos. Hay quienes interpretan la economía de otra manera, abordan esto desde lo monetario, uh-huh. desde lo especulativo, desde lo financiero, de la rentabilidad de las empresas, cosa que nosotros no compartimos y que, bueno, en el programa económico de Sergio Massa, que es el hombre que nosotros aspiramos llevar a la Casa Rosada, no están contempladas. Está contemplado el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, de los emprendedores, la posibilidad de que la Argentina genere una producción importante y genere saldos exportables que nos permitan resolver una situación monetaria compleja por el egreso de los dólares. Del otro lado se proponen otras cosas que, bueno, son complejas de analizar, como la apertura de la importación, que traería a la Argentina productos mucho más baratos que, como ya podemos, la historia lo cuenta, han destruido la industria nacional. Y eso es un poco lo que se pretende. No vamos a acompañar ese tipo de políticas y es otro el pensamiento que tenemos.
Bien. Fernando, en cuanto al tema de la educación, días pasados hablaba con Alicia Bañuelos y ella me contaba de las estadísticas de los chicos que llegan a niveles importantes de estar en cuarto, quinto, sexto, y no pueden comprender un texto porque no saben leer. ¿Cuál es tu propuesta desde como representante de San Luis para la educación? ¿Qué pasa con la educación actual que tenemos?
A mí me pasa algo que inicialmente me gustaría decirte. Esto de los chicos ya pasó a los grandes. Porque hace tanto que decimos los chicos. Uh-huh. El problema es que hay muchos grandes que tienen esta dificultad.
Sí, sí.
Vos fíjate que acá cuando se armó un lío, mucha gente no podía poner el plural de carta a documento y tenía serias dificultades. O sea, tenemos serias dificultades los adultos para la coordinación de género y número. Entonces, porque claro, hace tanto que viene este proceso que los claro. que eran chicos ya son grandes. Y los que no mejoraron en la escuela, salvo que tengan alguna inquietud personal, no lo mejoran más.
¿Hay que cambiar el método?
Mira, son muchas las cosas que hay que cambiar. Lo primero que hay que hacer es aceptar el problema. Y el problema se acepta de un modo muy parcial. Esto está muy estudiado y muy dicho, pero vos le preguntás a los padres cómo está la educación y dicen muy mal, pero le preguntás cómo es la escuela de su hijo y bastante buena. Entonces, la escuela de todos los hijos es bastante buena, pero la educación está bastante mal. Uh-huh. Hay como una contradicción, porque efectivamente nos cuesta admitir el problema. Efectivamente nos cuesta darnos cuenta un poco esto que vos señalabas. O sea, si un chico en tercero y cuarto grado no puede leer y escribir, después no puede incorporar más conocimientos. Si vos no rápidamente no tomás la mecánica, por ejemplo, de la regla de tres simple, es muy difícil que después puedas incorporarte a procedimientos matemáticos y analíticos más complejos porque no tenés la base, y la base hay que tenerla en un momento que te permita, o sea, vos tenés que poder leer, para saber geografía, tenés que poder leer un libro de geografía o entender los procedimientos que se te propongan para eso. La comprensión del texto sí. No es algo muy sofisticado, ¿eh? Es algo más sencillo de lo que se cree.
¿Pero es necesario leer de corrido para tener mejor comprensión de texto?
Sí. Sí, porque es así. Suponete, yo te doy la factura de la luz
sí.
y te pregunto, ¿cuál es el último día que tenés para pagarla? Entonces vos tenés que saber qué quiere decir fecha de vencimiento.
Claro.
Entonces, ¿qué quiere decir vencimiento? Lo buscás. Después tenés que saber que si dice 02, refiere a febrero. Bueno, pero esto es comprender. Uno observa en la Argentina diálogos donde alguien dice qué día de la semana es y el otro dice verde. Entonces no es que no se quieren poner de acuerdo. Ese diálogo es inconducente porque no se comprende el sentido de lo que se está hablando. Y este es el problema. No es que no comprendo el sentido de lo que estamos discutiendo. Porque no se comprende. Porque no se puede leer de corrido, porque no se puede escribir, porque... Inclusive la escritura está sufriendo otro problema, que es que la gente prácticamente no escribe. Entonces, inclusive adultos muy instruidos te dicen, ¿cuánto hace que no escribo una carta, una nota?
Claro.
Porque son otras las herramientas, otros los procedimientos, y la escritura te da una serie de cosas. Te incorpora una serie de conocimientos y de cosas que vos descubrís. Hay muchas palabras que vos las escuchás decir y no sabés exactamente cómo se escriben, pero la escribís y tenés una noción clara de esto. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer con la educación es ponernos de acuerdo en esta noción de que el problema es serio. Aparece otro elemento muy fuerte, que es la inequidad. Es decir, hay instituciones educativas en la Argentina, fundamentalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el AMBA, que tienen la posibilidad de conseguir docentes con una dedicación exclusiva, buscar los docentes más capacitados, tener una infraestructura que les permite otra cosa. Les permite otro grado de análisis, les permite otro desarrollo. ¿Qué estoy diciendo? Supongamos que vos te dedicás al arte. Bueno, si vos tenés infraestructuras, y suponete tenés luces, tenés sonido, tenés, bueno, no digo que van a ser mejores por eso, digo, la posibilidad es mayor.
Bien.
Sí, si vos tenés, todas las canchas de fútbol son de tierra y en otro lugar son de un material, de una estructura.
De césped sintético.
Claro, en la que después se va a jugar, y hay una gran probabilidad de que los chicos que se formaron en canchas mejores, con el piso liso, como son las canchas profesionales, terminen siendo mejores jugadores que los que tuvieron que jugar en un piso de tierra con dos palitos haciendo el arco. Y sí, bueno, esto pasa en todos los niveles. Sí que hay casos de mucho esmero, que hay excelentes docentes en todos los niveles y en todos los estamentos, esto es verdad. Ahora, si vos dispones del tiempo, dispones de la dedicación, tenés inquietudes, te ves incentivado a poner en los alumnos todas estas inquietudes, los padres y los alumnos están dispuestos a una exigencia distinta, a plantear las cuestiones desde otro lugar, bueno, se vuelve inequitativo, porque hay en lugares que no se puede hacer. La educación tiene, podríamos hablar horas, porque hay que ponerse en el lugar de una docente con 30, con 40 alumnos. Entonces, no, porque tienen que ser personalizados. ¿Cómo se personaliza con 40 alumnos, con 30 alumnos? ¿Cómo se personaliza con chicos que no están bien alimentados? Con chicos que no tienen el calzado adecuado. Con chicos que no tienen nociones elementales del aseo. Es decir, el docente naturalmente, porque hace al ser humano, se vuelca a resolver estas cuestiones. Pero yo lo digo con crudeza, la escuela no es para resolver estas cuestiones. El docente no se forma para atar las zapatillas, para limpiar uñas sucias. No, se forma para otra cosa. Claro, la crisis de la Argentina te lleva a que donde el chico está, donde el niño está, vos tenés que resolver el problema. Y claro, cualquier docente con sentido común va a decir, mire, si el chico no come, acá no hay conocimiento, no hay salud, no hay nada que usted pueda hacer. Entonces, primero vamos a darle de comer. Bueno. Entonces estamos más preocupados por la copa de leche, por la galletita, por cosas que por enseñar. Ahora, después, ¿cómo medimos a la escuela? ¡Ay, qué nivel en matemática! Mire, yo me dediqué a darles de comer, me dediqué a cuidarles el calzado, me dediqué a explicarle cuestiones elementales de convivencia, me dediqué a resolver situaciones de violencia, me dediqué a resolver situaciones traumáticas de las familias. Y está muy bien que lo haya hecho. ¿Quién va a decir que eso no está bien? Ahora, después no midamos conocimientos matemáticos, porque no,
claro,
no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer. Entonces, la escuela, además, bueno, si queremos profundizar en estudios de educación, la escuela como método de formación, de transmisión de conocimiento, de transmisión de valores, está en severa discusión. O sea, ya se empieza a discutir, ¿es la escuela el vehículo idóneo para todo esto? ¿O tenemos que pensar en otra cosa? Porque la escuela, la tradicional que conocemos nosotros, inevitablemente homogeneiza. ¿Qué quiere decir? Si vos tenés 40 alumnos o 30 alumnos o una situación, vos enseñás en un nivel medio que abarca la mayoría de los alumnos. Hay unos poquitos que están muy arriba y se aburren soberanamente, y hay unos cuantos que están más abajo y no llegan a ese nivel. Entonces personalicemos. Y es complejo porque le estamos pidiendo al docente un esfuerzo que lo hace, que en muchos casos lo logra, pero ¿qué es lo que pasa acá? La experiencia te lo dice como ministro de Educación y como persona que analiza esto. Las buenas escuelas generalmente tienen que ver con muy buenos directivos, pero eso no te está hablando de un sistema, te está hablando de la capacidad de una persona que resuelve por su formación, por su capacidad, por su idoneidad, por su energía, por su voluntad, problemas que el sistema no resuelve. Entonces se encuentra la manera y vos ves una escuela que funciona.
Claro. Y sobre todo la necesidad de la equidad, como vos decís, que para todos tengan la misma oportunidad.
Sí, esa es una preocupación. Esa es una preocupación seria. La primera preocupación es que estén incluidos, que se incluyan en el sistema escolar, porque hay chicos que no van a la escuela. Y la otra preocupación es la equidad, efectivamente, que nosotros logremos acercar a todos los chicos la misma posibilidad. Por eso cuando vos tenés lo que hace la provincia de San Luis con los elementos tecnológicos, bueno, ese es un factor alto de equidad. Vos Exacto. le das a todos la misma herramienta.
Exacto.
Entonces, por lo menos partís de un lugar. Después habrá otras situaciones que hay que ir contemplando. En San Luis la cuestión es bastante equitativa. No hay desigualdades muy, muy, muy notables.
En otros lugares se nota más. Yo justamente pensaba, digo, en la pandemia, ¿no? Por ejemplo, nosotros tampoco vivimos en pandemia lo que vivieron otras provincias, que fueron menos atendidos, que tuvieron menos posibilidades.
En realidad lo que hicimos nosotros en pandemia es aprovecharnos de un trabajo muy anterior. Es decir, como efectivamente los chicos y los docentes ya estaban conectados, como efectivamente ya teníamos plataformas, como teníamos conectividad, como teníamos herramientas, la cuestión se nos hizo un poco más llevadera.
Más llevadera, totalmente.
Porque en lugares donde nunca se habían conectado o la inmensa mayoría de los chicos no disponían de dispositivos de conexión, la cuestión se volvió bastante más compleja.
En este andar por todas las localidades de la provincia, hablando con la gente, Fernando, ¿lo que más te pregunta la gente es sobre la seguridad o no, el trabajo?
No, sinceramente,
vivienda.
La gente lo primero que valora es ser escuchada. Y la verdad que a diferencia de otras campañas, yo tengo unas cuantas, es muy difícil uniformar, digamos, la demanda. Es decir, cada ciudadano tiene una mirada muy particular y una necesidad muy diferente. Es decir, si bien reconozco y las encuestas de opinión y los sondeos y demás hablan mucho de la seguridad, la gente reclama mucho trabajo.
¿Trabajo?
Sí, sí, sí.
¿Y cómo
sí, esta es la, se, esta es la, se alcanza? Si yo tuviera que elegir una demanda dentro, uh-huh. digo, de un universo muy variado, ¿no? Pero diría que es trabajo, sí.
¿Cómo se alcanza una algo así como decir, les vamos a dar trabajo, vamos a crear más fuentes de trabajo? Nosotros somos una provincia que es emprendedora por excelencia, la gente busca, yo lo noto, que la gente busca hacer su propio emprendimiento, de participar de todas las capacitaciones, de buscar la forma de salir adelante, de ser su propio jefe, ¿no?
Sí, sí. En realidad lo que tiene que haber para que haya trabajo es un desarrollo genuino. Sí, tiene que crecer la industria, tiene que crecer el comercio, la industria entendida de un modo moderno. Si nosotros tuviéramos que dibujar la industria, dibujamos así el techo así, con la chimenea.
Sí.
Y bueno, eso existe, pero hoy convive con otro montón de cosas. Con la industria del turismo. Con, si vos querés, es increíble. Es otra de las cosas que yo, la verdad, por eso uno valora estas campañas que te hacen recorrer y conocer. Particularmente en Merlo hay emprendedores interesantísimos, personas que desde su conocimiento, desde su inquietud, muchos de ellos surgidos en pandemia, porque la dificultad te pone a hacer cosas que no pensabas y de golpe pasa por ahí la solución de tu vida laboral o de tu ocupación o de tu situación económica. Entonces vos ves muchos lugares que han tenido mucho éxito a partir de la iniciativa personal podría, por el día de ayer, nombraría los alfajores de Merlo, nombraría espacios gastronómicos que tienen una diversidad y una calidad de primer nivel, me animo a decir, del mundo. Nombro el personas,
¿no?,
sommelier de té, que han creado espacios,
sí, sí,
pero tremendamente acogedores, donde obviamente pueden cobrar un precio que es razonable a la calidad del producto y del servicio que están ofreciendo. Bueno, eso es trabajo. Porque la relación de dependencia, como nosotros, es decir, es medio largo, pero el mundo, nosotros cuando éramos chicos, como que la senda estaba medio marcada. O sea, vos hacés la primaria, hacés la secundaria, y ahí decidirás si querés trabajar o si querés seguir una carrera universitaria. Pero en cualquier caso, si vos sos médico, ingeniero, profesor, bueno, el mercado, hay quien está dispuesto a comprar tu fuerza de trabajo. Esto no existe más. Esto no existe más. No hay quien esté dispuesto a comprar tu fuerza de trabajo. Salvo que vos la califiques, la hagas muy particular y entonces sí, pero no alcanza para todos, ¿eh?
Bien.
Sí, hay que competir, eso es difícil. No es como en otros tiempos que vos en alguna cosa ibas a encontrar, de mejor calidad, mejor remunerado, pero trabajo había, algo ibas a hacer. Y la changa era como, bueno, temporal y resolviendo una situación de coyuntura que en el corto tiempo ibas a superar. Bueno, eso no existe, no existe más. Hoy hay un mercado diferente, que además la gente lo quiere diferente. Hay muchos jóvenes que no están dispuestos a la relación de dependencia. A todos los días una rutina, y todos los días un horario y un jefe que todos los días va a marcar. No hay mucho apego por eso. Hoy se buscan otras cosas, la iniciativa va por otro lugar. Hay quienes creen que su propia iniciativa, esto está claro, basta ver cómo es tan valorada la gestión individual, la cosa de lo que hizo cada uno. Exacto. Uno diría Messi, pero bueno, es demasiado espectacular, ¿no?
Sí, sí.
Pero una parte de la valoración es que es propio. O sea, tenía dificultades físicas, las superó, se entrenó, el padre lo llevó a España, ta, ta, ta. Eso es individual. No hay una empresa
que
atrás.
Por
sí, hay una estructura organizativa de fútbol acá y en el mundo que lo contuvo, si se quiere. Lo contrató, por lo menos. Pero ahí hay una cosa individual. Porque hay una cosa aspiracional muy fuerte. Porque hoy Carmen se conoce todo. Si cualquier chico... Vos... Cuando a los chicos nuestros nosotros le hablábamos de zapatillas. Bueno, estas son las que hay y acá hay unas mejores y... Ah, vi en una revista por ahí una cosa. Oye, el chico agarra el teléfono, hace así.
Exactamente.
Y dice, no, yo quiero las que tiene Madonna. ¿Qué es
claro,
eso?
Las exigencias son otras.
La información es otra. Y debe estar muy bien, ¿eh? No estoy diciendo esto es peor y aquello era mejor. Digo, es otro mundo.
Es como que nosotros nos tenemos que poner, digamos... al tanto de lo que hoy en día, de las herramientas que hoy tenemos.
Mira, es como una obligación. Es como la manera de estar,
uh-huh,
o sea,
al lado
vos desde
del lado del...
Por lo menos vos desde el lugar de la comunicación, uh-huh, yo desde el lugar de la política que pretendo comprender socialmente qué es lo que está sucediendo, porque si quiero trabajar sobre la cosa pública, si quiero dar una respuesta seria, sensata, bueno, tenés que entender... Como vos me decís, ¿qué te pide la gente? Bueno, tenés que entender lo que te pide. Tenés que entender desde qué lugar surge la demanda y cómo podés dar respuesta. ¿Cuál es la respuesta que tenés a estas dificultades? Porque además estamos asistiendo a una época de destrucción de los colectivos. Nosotros desde el peronismo decíamos los trabajadores.
Sí.
Y sabíamos, más o menos, si querés con alguna desviación... ¿Qué queríamos decir? ¿A qué nos estábamos dirigiendo? Hoy cuando vos decís los trabajadores, es un sinfín, una variedad de cosas, porque trabajadores son, te repito, los obreros de la fábrica y los chicos del delivery y los programadores que se ponen detrás de una pantalla y trabajan para el mundo y todos esos son trabajadores. No es como aquella figura del obrero sindicalizado.
Exacto.
Que más o menos lo circunscribía. Bueno, es bancario, comerciante, docente, y ahí estaban los trabajadores. Hoy aparece un universo
enorme,
con miradas muy particulares, además.
Totalmente.
Que tiene cada persona, el individualismo, esto que se habla así desde otros terrenos, bueno, llega a todo esto. La gente tiene demandas propias y quiere que tu respuesta impacte en su metro cuadrado. No quiere respuestas. Digo, vos, suponete que yo tuviera vocación. No, vamos a hablar del Mercosur. Yo sé que es importante y sé que puede ser un vehículo y algo que hay que resolver y que va a impactar en la gente. Pero la gente hoy
no le interesa.
Aspira a que yo le resuelva cuestiones
su problema
más inmediatas.
Exacto, sí. Cosas que le están viviendo ahora.
Sí.
Bueno, Fernando, contanos un poquito tu mensaje en este, de alguna manera, cierre de campaña conmigo, porque no te voy a volver a ver seguramente, porque tenés una agenda completa.
Mira, Carmen, el mensaje es que vamos a defender a San Luis. Hay muchas cuestiones federales y muchas cuestiones particulares de la provincia en las que nosotros vamos a hacer jugar para el lado de San Luis. Eso va a ser fundamental. Después sí vamos a, como entendemos, como hemos escuchado, vamos a tratar de trabajar en todo esto que hablamos del empleo, de la educación, de la salud, de la seguridad. Y si yo tuviera que decir algo de fondo, lo que vamos a intentar es trabajar un poco por el encuentro de los argentinos. Trabajar un poco para superar diferencias que a esta altura son insoportables y verdaderamente lesivas a la posibilidad de algún crecimiento. Hay 4, 5, 8 cosas en las que si no nos ponemos de acuerdo, si no tenemos la capacidad de sentarnos a una mesa con todas las diferencias que tenemos, si no conseguimos eso, va a ser muy complejo.
Va a ser muy complejo.
Sí, obviamente no vamos a acompañar la dolarización, no vamos a acompañar el incremento de la edad jubilatoria, la precarización del empleo, la privatización indiscriminada, pero fuera de eso, la voluntad de diálogo y la voluntad de consenso es muy fuerte.
Fernando Salino, un placer enorme tenerte en nuestro programa.
El placer es para mí. Muchísimas
gracias.
Gracias.
Nos vamos a la pausa. En un ratito volvemos. Aquí estuvo con nosotros Fernando Salino de Unidos por San Luis, el candidato a senador que vos esperabas que te hable de estas cosas que te pasan todos los días.